Hola, hoy vamos a meternos en un tema que, bueno, casi todos hemos vivido: la educación pública obligatoria. Normalmente pensamos en ella como un gran avance, ¿no? Para la igualdad, el progreso. Pero ¿y si hay otra cara de la moneda? Las fuentes que tenemos hoy apuntan a una historia algo más compleja. Quizá una donde el control social desde el principio pesó tanto o más que la idea de iluminar a la gente. Vamos a analizar unos textos que vienen de la transcripción de un vídeo de YouTube. Se llama «Cómo la escuela destruye tu capacidad de pensar», Schopenhauer y Nietzsche, del canal Conciencia Expandida. Repasa la historia y recoge críticas filosóficas bastante, bueno, bastante fuertes. Nuestro objetivo hoy es seguir ese rastro histórico, ver de dónde viene esto de la escolarización obligatoria, cómo se extendió y poner sobre la mesa lo que decían pensadores como Schopenhauer o Nietzsche, algunos de sus impulsores. Queremos entender qué significa todo esto para el pensamiento individual, si lo fomenta o quizá lo limita. Vale, pues vamos a meternos en harina.
Pues sí, para empezar podríamos irnos muy atrás a Esparta incluso, ¿no? Con aquello de la obediencia al Estado a través de la crianza. Pero las raíces más directas del sistema actual están más cerca, en la Reforma Protestante. Concretamente, en Martín Lutero. Fíjate, en 1524 Lutero escribe a los líderes alemanes pidiéndoles que monten escuelas obligatorias. Y el objetivo era claro, clarísimo. Usar el poder del Estado para que todos los niños aprendieran la doctrina luterana. Fue, digamos, un uso deliberado de la política para fines religiosos. Y de ahí salieron las primeras escuelas públicas modernas en Alemania.
Es muy interesante ese punto de partida, la verdad. No era solo enseñar a leer y escribir por el bien común, digamos. Era asegurar una doctrina concreta usando la estructura del Estado. ¿Y cómo se pasa de ahí a un sistema más... Bueno, nacional y quizás menos religioso, como el que tenemos?
El gran salto, el cambio cualitativo, se da en Prusia. Ya en 1717, Federico Guillermo I monta el primer sistema nacional de escolarización obligatoria de Europa. Y aquí el vínculo ya no es tanto la religión como lo militar. Prusia necesitaba soldados disciplinados, funcionarios leales. Era una cuestión de poder estatal. Luego, las reformas prusianas del siglo XVIII fueron perfeccionando el modelo. Estandarizaron todo. El currículum, los horarios, los exámenes, cómo formar a los maestros. Crearon lo que se ha llamado el modelo de fábrica educativa. El énfasis total estaba en la obediencia a la autoridad, la puntualidad, la uniformidad. La búsqueda de la verdad por uno mismo, la creatividad, eso no era la prioridad.
No necesitaba pensadores críticos, sino ciudadanos obedientes. Soldados. Y diseñaron un sistema para producirlos en serie.
Como una fábrica, sí. Ese modelo, centrado en la disciplina, en la conformidad, parece hecho a medida para crear lealtad al Estado. Exacto. Y funcionó. Vaya si funcionó. Tanto que llamó la atención fuera. En el siglo XIX, educadores importantes de Estados Unidos como Calvin Stowe y, sobre todo, Horace Mann, Mann es considerado el padre de la educación pública allí. Pues viajaron a Prusia a estudiar el sistema, volvieron impresionados y promovieron que se adoptara en EVV. Massachusetts fue el primero, en 1852, y para principios del 20 ese modelo prusiano, adaptado, claro, ya era la norma en casi todos los estados. Y en Europa pasó algo parecido. Casi todos los países tenían escolarización obligatoria para 1900, quitando alguna excepción como Bélgica. Canadá también siguió un camino similar.
Fue una expansión rapidísima, la verdad. Pero las fuentes que manejamos nos hacen preguntarnos por las intenciones de fondo. Si el modelo prusiano original estaba tan ligado al control, a la obediencia militar, ¿de verdad se importó a Estados Unidos y otros sitios pensando solo en la democracia y la innovación? ¿O esas ideas de, bueno, de control social viajaron también con el paquete?
Pues los documentos de la época sugieren que sí, que esas intenciones de control y de adaptación social eran muy conscientes. Tenemos, por ejemplo, a Elwood P. Kubernetes. Era un pez gordo, director de educación en Stanford. En 1916 describía las escuelas, así, sin tapujos, como fábricas. Decía que los niños eran la materia prima que había que moldear según las especificaciones que dictaban las exigencias de la civilización del siglo XX. La metáfora industrial lo dice todo, ¿no? Pero quizá nadie fue tan explícito como Frederick Taylor Gates. Gates era asesor de Rockefeller, figura clave en la Junta General de Educación, una fundación Rockefeller que metió muchísimo dinero para promover la escolarización obligatoria controlada por el Estado. En un libro suyo de 1913, La escuela rural del mañana, lo suelta sin filtros. Es una cita un poco larga, pero es que merece la pena. Dice algo así como, «En nuestro fueño tenemos recursos ilimitados y la gente se entrega con perfecta docilidad a nuestra mano moldeadora. Las convenciones educativas actuales desaparecen de sus mentes. Y trabajamos nuestra voluntad sobre un pueblo rural agradecido. No intentaremos convertir a estas personas ni a sus hijos en filósofos, ni científicos, ni hombres de letras. No buscamos autores, ni editores, ni poetas. Tampoco abogados, médicos, predicadores, de los que ya tenemos de sobra. La tarea es simple. Entrenaremos a estas personas tal como son para que vivan una vida perfectamente ideal justo donde nacieron. Una vida ideal dentro de sus limitaciones».
Uf, perfecta docilidad, mano moldeadora, entrenar para vivir dentro de sus limitaciones. Es impactante leerlo tan claro. No escondía nada la intención de limitar las aspiraciones, ¿eh? De adaptar a la gente a un sitio concreto en lugar de, no sé, abrirles posibilidades. Parece que el modelo prusiano no solo se copió, sino que se vio como la herramienta perfecta para esa ingeniería social a gran escala.
Justo eso. Y este mecanismo de control a través de la escuela lo analizó muy bien el filósofo Charles Sanders Peirce en su ensayo La fijación de la creencia. Él lo llamó el método de autoridad. Describe cómo el Estado, o una organización con poder, puede sustituir la voluntad individual creando una institución, como la escuela, que fije las creencias correctas. ¿Y cómo? Pues repitiendo doctrinas sin parar, enseñándolas a los jóvenes de forma sistemática y, ojo, muy importante, suprimiendo activamente cualquier idea contraria o disidente. Peirce incluso dice cómo se usan las emociones colectivas para que la gente rechace a quien piensa diferente. Su conclusión era que este sistema era súper eficaz para conseguir que todo el mundo pensara igual.
Y para callar la disidencia, como dice Peirce, pues nos sorprende lo que apunta una de las fuentes sobre el estudio aquel, el de Cunas de Eminencia, que 3 de cada 5 personajes destacados del siglo XX tuvieran problemas serios en la escuela. Pues parece casi lógico. Las mentes más originales, más independientes, tenían que chocar con un sistema que busca meter a todos en el mismo molde. La descripción es que citan de Renaud Pitis, comparando las escuelas con contenedores de concreto sin ventanas, más parecidos a prisiones, cobran mucho sentido así. Con todo este trasfondo histórico y estas intenciones a veces tan crudas, las críticas de los filósofos al sistema se ven de otra manera. Schopenhauer, por ejemplo, fue durísimo. No solo decía que la escuela aburre, que eso, bueno, sino que atacaba algo más profundo. La curiosidad natural de los niños.
Efectivamente. Schopenhauer decía que la educación artificial de su época, y podemos ver el parecido con la nuestra, invertía el proceso natural de aprender. Lo natural, según él, es observar, experimentar directamente, y de ahí sacar ideas, conceptos. El sistema escolar, en cambio, hace lo contrario. Te llena la cabeza de ideas abstractas, de definiciones, de teorías que has leído o te han contado, antes de que tengas una base real, una experiencia propia. ¿Y el resultado? Pues según Schopenhauer, mentes llenas de palabras, de conceptos de otros, que luego intentan aplicar al mundo real, pero de forma torpe, equivocada. Se crea una visión distorsionada, un poco ingenua, porque las ideas no vienen de entender la realidad, sino de recordar lo que te han enseñado. Es una crítica brutal a una educación que valora más el libro que la vida, ¿no?
Claro, y eso conecta con su crítica a los maestros, los que solo llenan cabezas con datos en lugar de enseñar a pensar. Los estudiantes acaban repitiendo opiniones de otros sin haberlas pensado, sin haberlas vivido. Y lo peor, decía él, es que cuando la realidad choca con esas ideas prefabricadas, la fuente lo relaciona con la disonancia cognitiva, aunque él no usara ese término, la gente no cuestiona la idea. No, no. Niegan la realidad para no contradecir lo aprendido. Es una receta para autoengañarse.
Totalmente. Por eso la propuesta de Schopenhauer era radicalmente distinta. Primero, decía, hay que entender bien qué significan las palabras, no solo repetirlas como loros. Criticaba esa superficialidad. Segundo, proponía imitar como aprendemos de forma natural. Empezar por mirar, por tocar, por sentir el mundo. Que las ideas abstractas vengan después como fruto de esa interacción. Tercero, y esto es muy curioso, sugería retrasar las asignaturas que implican opinar o interpretar. Él las llamaba humanísticas, filosofía, religión, esas cosas. hasta los 16 años, decía que antes no hay madurez para abordarlas bien. Y los primeros años, cuando la memoria funciona a tope, pues centrarse en lo objetivo, lo comprobable, mates, aprender idiomas, como herramientas, historia factual, fechas, hechos, acumular buen material para pensar luego. Y fundamental, darle prioridad al contacto directo con el mundo real, más que a los libros.
Que los jóvenes pasaran mucho tiempo leyendo en el libro del mundo. Observar la naturaleza, cómo se relaciona la gente, el trabajo, para desarrollar el sentido común, el juicio práctico. Llegó a decir algo como que muy pocos cultos tienen un sentido común tan sólido como el de algunas personas sin estudios. Menos aula y más vida, vamos.
Un enfoque que choca de frente con la escuela tal y como la conocemos. Y luego está Nietzsche, con su estilo, bueno, siempre directo, ¿no? En el ocaso de los ídolos también carga contra la educación. La fuente subraya, eso sí, que su visión es muy elitista. Un poco de desprecio hacia el rebaño, dicen.
Sí, el elitismo en Nietzsche es innegable y le diferencia de Schopenhauer, aunque compartan críticas. Su ataque a la educación tiene como tres ejes. Primero, la falta tremenda de verdaderos educadores. Para Nietzsche, un educador no es un funcionario cualquiera, un erudito mediocre. Tiene que ser alguien superior, culto, noble, que encarne la cultura, que sea un modelo, algo excepcional y, por tanto, muy raro. Segundo, critica a muerte la idea de democratizar la educación superior. Su frase es demoledora. Educación superior y masas numerosas son términos incompatibles. Él creía que la alta cultura, la educación profunda, es para unos pocos, para excepciones. Intentar dar eso a todo el mundo por igual, según él, solo baja la calidad y arrastra hacia abajo al genio. Impide que los mejores lleguen a su máximo potencial. Y tercero, critica la prisa y el enfoque utilitario del sistema. Lo ve como una fábrica que saca rápido trabajadores útiles para el Estado, para la economía, pero no personas cultivadas. Rechazaba esa idea de que con veintipocos años ya estás educado. Decía que un hombre de 30 años aún es un principiante en materia de alta cultura. La educación de verdad, como para Schopenhauer, es lenta, dura toda la vida y, sobre todo, es autoeducación. Por eso le horrorizaban las escuelas llenas de maestros fabricados sin cuidado.
Son críticas muy fuertes, sí. Y en el caso de Nietzsche, como dices, bastante polémicas por ese elitismo tan marcado. Para traer estas ideas a un terreno más actual, la fuente nos habla de John Taylor Gatto, un maestro estadounidense que, fíjate, aunque le dieron premios y todo, acabó dejando la enseñanza. Estaba harto del sistema desde dentro.
Gatto es interesante porque vivió el sistema en sus carnes y luego se puso a investigar de dónde venía sus raíces históricas. Y llegó a conclusiones muy parecidas a las que hemos estado viendo. Su gran aportación, que creo que resume muy bien todo este debate, es la distinción que hace entre escolarización, lo que él llama schooling, y educación, education. Para Gatto, según recoge la fuente, la escolarización obligatoria, tal como funciona, tiende a crear conformidad, dependencia intelectual, indiferencia emocional, una visión muy limitada de uno mismo hacia la gente predecible y manejable. En cambio, la verdadera educación debería ser justo lo contrario, fomentar lo único de cada persona, desarrollar un espíritu crítico, original, ayudar a encontrar valores propios, enriquecer por dentro, enseñar a amar lo que haces y, bueno, prepararte para las grandes preguntas de la vida.
Gatto concluye que la escolarización moderna es, en gran medida, lo opuesto a la educación de verdad.
Esa distinción es demoledora, sí. Y sirve muy bien para resumir la tensión que hemos visto hoy. Por un lado, el sistema de escolarización masiva, raíces en el control doctrinal, Lutero, militar Prusia, intenciones claras de estandarizar y adaptar, Kuberly, Gates. Y por otro, la idea de una educación auténtica, que libere el potencial, que fomente la curiosidad, el pensamiento propio, como la veían Schopenhauer, Nietzsche y más recientemente Gatto. Entonces, después de este recorrido, ¿qué idea principal nos llevamos?
Pues yo diría que nos llevamos la necesidad de mirar con ojos críticos algo que damos muy por sentado. Las fuentes sugieren que, históricamente, la escolarización obligatoria ha tenido una lógica de control, de uniformidad, que puede chocar de frente con el desarrollo individual y el pensamiento libre. Hemos visto argumentos de cómo puede matar la curiosidad a Schopenhauer. Priorizar la obediencia a la verdad, Prusia, Peirce. Limitar horizontes a propósito, Gates. Dificultar que surja el genio por ser masiva, Nietzsche, invertir el aprendizaje natural, Schopenhauer, y faltar verdaderos maestros que inspiren, Nietzsche. El método de autoridad de Peirce parece describir muy bien el mecanismo de fondo.
Y la distinción de gato, esa de escolarización frente a educación, actúa como una lente muy potente, ¿no? Para analizar nuestras propias experiencias y el sistema que tenemos ahora.
Exacto. Y para terminar, quizá podríamos dejar una pregunta en el aire. Una reflexión que va un poco más allá. Si aceptamos que estas críticas históricas, filosóficas, tienen su peso, ¿hasta qué punto la propia estructura de la escuela masiva, no solo lo que se enseña, sino los horarios fijos, las aulas cerradas, dividir el saber en asignaturas, las notas, separar por edades, moldea no solo qué pensamos, sino cómo aprendemos a pensar, cómo nos relacionamos con el conocimiento, con el mundo? O dicho de otra forma, si el sistema formal tiene estas limitaciones de base, ¿qué caminos podemos buscar cada uno y como sociedad para cultivar una educación más auténtica, una verdadera autoeducación? Ya sea, bueno, complementando la escuela, hackeándola desde dentro o buscando alternativas fuera. Es algo para darle una vuelta, creo.